Lucas Vázquez. Se produjo ayer, pero se confirma hoy que es un esguince del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda, que esto traducido al castellano es que dice adiós a lo poquito que le queda ya a esta temporada en Primera División y también en Europa. Europa en la que se centra ya el Real Madrid. Miércoles a las 9 de la noche, Liverpool-Real Madrid con 1-3 en el marcador. Susto me ha dado. Y Dortmund 1, City 2, que será otro partido que a las 9 de la noche vaya a acompañar al del Real Madrid. El martes tenemos también jornada europea con el Chelsea Oporto, con 2-0 para el Chelsea, y con el PSG Bayern, así es tan bonito como el de la ida, con 3-2 en el partido de ida para los parisinos. La próxima jornada en Primera División, Real Madrid-Betis, el próximo fin de semana, jornada 33 después del parón, claro. Real Madrid Betis, 9 de la noche, Villarreal Barcelona, domingo a las 4 y cuarto de la tarde, y Atlético de Madrid a las 9 de la noche. En Segunda División le van a quedar 8 jornadas al Campeonato Nacional de Liga para que tengamos el colorín colorado a la temporada. Están en juego y en el último tramo de partido ya, 89 de hecho en Anduba, Mirandés 0, Logroñés 1, 86 de partido Sabadell 1, Cartagena 1 y 87 de partido en Somos, Mallorca 2, Lugo 0. Antes se ha jugado todo esto. Málaga 2, Albacete 0, Zaragoza 2, Almería 1, Rayo 2, Girona 1, Oviedo 0, Las Palmas 0, Ponferradina 0, Fuenlabrada 0 y Tenerife 1, Sporting 0. Luego el Español Leganés y mañana el Alcorcón Castellón. La próxima jornada es Albacete-Mirandés, el domingo al mediodía, domingo por la tarde. Ese Albacete Mirandés en el Belmonte, también a las 2 de la tarde. Repiten el horario de hoy, en el horario de las 2 de la tarde. La clasificación en Primera División, Real Madrid 66, pendiente de lo que pasa en Sevilla con el Betis Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 66, Barcelona 65 y Sevilla 58, sería cuarto hasta aquí la Champions. Real Sociedad 47, en Europa League el Betis con 46, empatado con el Villarreal, que sería séptimo. 38 Levante, 37 Celta y Athletic, 36 el Granada, 35 el Cádiz, 34 Valencia y Osasuna, 30 Valladolid, que estaría 4 por encima del descenso, 30 el Getafe, 4 por encima del descenso, 27 salvado el Huesca, 1 por encima del descenso, que sería para el Elche con 26, a 1 de la salvación, Alavés con 24 y el Eibar colista con 23 puntos. En segunda división, por arriba, Mallorca tendría 68, Español 67, Almería 60, Leganés 57, Sporting 56 y Rayo 55. A 6 del ascenso, el Girona con 49, igual que la Ponferradina. Mitad de la tabla para Málaga 48, Las Palmas 45, Mirandés 44, Tenerife 44 puntos está bien, Fuenlabrada 43, Zaragoza 41, Oviedo con 40. Y luego ya los que están bordeando la zona complicada. Logroñés, que tiene 39, Lugo 36, Castellón 36, el descenso sería para Cartagena 35, Sabadell 33, Alcorcón 32 y Albacete con 29 puntos. Segunda División B, pelea por el playoff de ascenso a la Liga Smartbank, en el que ya se ha metido matemáticamente el Badajoz después del 2-0 al Castilla. Además, Talavera 2, Inter 0. Y Extremadura 0, San Sebastián de los Reyes 0. La clasificación, Badajoz 47, Sanse 38, Extremadura y Castilla 33 y Talavera Inter 30 puntos. Hasta el tercero, recuerdo, se mete directo, el mejor cuarto se mete por coeficiente y estaría 3 puntos ahora el Talavera y el Inter de esos puestos nobles después del Extremadura 0, San Sebastián de los Reyes 0. Primera y la segunda plaza parece clara para Badajoz y San Sebastián de los Reyes, y luego ya veremos la pelea de 4 equipos por 2 puestos, uno seguro y otro del ya veremos. Cuando más gane, mejor ese cuarto puesto para tener o aspirar a tener al mejor coeficiente los 5 grupos de Segunda División B. Y en la pelea por la salvación, Villarrubia 0, Atlético de Madrid 2, Melilla 3, Poblense 2, Socuéllamos 1, Las Rozas 0 y Villarroledo 1, Getafe B 1. Así que aquí quedaría Melilla 27 salvado, Atlético de Madrid 22, salvado. Y Socuéllamos tercero, aunque hay que mirar coeficientes porque caería el peor tercer clasificado de los 5 grupos, estaría salvado a fecha de hoy. Aquí, quien caería sería Elizarra, que tiene un coeficiente de 1.05. Por delante estaría Lealtad 1.1, pero una diferencia de goles de menos 3. Socuéllamos, igual que el Lealtad, pero con la diferencia a su favor, 1.1 también de coeficiente. Hospitalet, 1.13. Y Las Palmas B, que tendría 1.20 en su coeficiente. Y luego estarían en descenso Las Rozas 21, Villarrubia 20, Poblense 19, Getafe 15 y el Villarroledo con 12 puntos. ¿Qué pasaba, Diego Leidar, mandó?
Gol anulado a favor de Granada, fuera de juego que del Cerro Grande. Lo ha marcado rápidamente el centro de Teno Puerta. Creo que era Machín el que llega al remate. El asistente no ha dudado en un instante. Lo están mirando en el VAR, pero a mí me parece, por lo que ha dado a entender, que había fuera de juego. Eso al menos es lo que parecía.
Fuera de juego,
puertas,
claro, sí.
De puertas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fuera de juego, claro.
En el rechace muy claro, sí, o sea, es que no hay ninguna duda. Al alcalde no le ha gustado algo que ha pasado hace 12 minutos, porque ha puesto, no es falta, es una vergüenza, así todo el partido.
¿Qué quieres que te diga, Alberto?
Se ha vuelto loco, ¿eh? O sea, ya va a acabar vacilándonos a todos y no nos vamos a dar pues cuenta, que yo creo que es lo que está haciendo ya, ¿eh?
Quedan 7-8 jornadas para el final.
Pues mejor que se vaya, que se vaya al cine cuando juegue el Valladolid, porque si no, madre mía. Próxima jornada, segunda división B, por arriba. Real Madrid-Castilla-Talavera, el sábado a las 6 de la tarde. Y luego por la mañana el domingo, Sanse-Badajoz. Y el domingo por la tarde, Inter-Extremadura. Y para el fin de semana que viene, queda también el Poblense-Villarroledo por la mañana a las 12, es en las Islas. Las Rozas-Villarrubia, que aunque se iba a jugar el sábado por la tarde, al final se va al domingo a las 12. Y Getafe-Socuéllamos, la ciudad deportiva del Getafe, será también a las 12 del mediodía. Tercera división, grupo de campeones, ha finalizado la jornada 2 de la segunda fase. Torrijos 0, Quintanar 0, Toledo 2, Atlético Albacete 1 y Marchamalo 2, Calvo Sotelo 0. Con estos marcadores la clasificación en este grupo de los nobles quedaría encabezada por el Marchamalo 48, Calvo Sotelo 45, el Albacete B quedaría también con 45 puntos, Toledo con 40, Albacete y Toledo se irían a las semifinales del playoff y Quintanar 39 y Torrijos 36 se irían a los cuartos de final del playoff, que pelearían contra Tarancón 35 y Guadalajara 34, aunque con opciones todavía en la pelea para Manchego 32, Villacañas 31, La Roda 29 y Huracán de Balazote con 28. Después de él, Villacañas 1, Manchego 2, Tarancón 2, Huracán de Balazote 0 y Guadalajara 2, La Roda 1. Y los tres marcadores de la permanencia, y Escas 1, Manzanares 0, Conquense 0, Almansa 2 y Azuqueca 2, La Solana 1. ¡Tenemos gol en Valladolid, Armando!
¡Se veía venir gol! Anterior no valió, pero este sí que sube el marcador. Buena jugada de Fulquier en banda derecha. El pase de la muerte al punto de penalti. Como marcan los cánones, llega Jorge Molina, un veterano de Guerra Ernesto del fútbol. Marca el primer tanto el Granada, el quinto en lo que va de liga en su cuenta particular. 12 para el final, todo por decidir. Valladolid 1, Granada 1.
Fútbol regional, marcadores en el grupo primero con David García. Hola, García.
Hola, muy buenas. Sporting Alcázar 1, Quintanar de la Orden 2, La Gineta 3, Membría 2, Tomelloso 2, Munera 1, Campillo 4, Herencia 1, Atlético Osa 0, Criptanense 1 y San Clemente 4, San José Obrero 0.
En ascenso el Criptanense con 33, a la Copa teóricamente el San Clemente con 32. Digo teóricamente porque no sabemos ni quién juega la Copa el año que viene, ni nada que se lo vea. Otros años las bases de competición reflejan quién va a la Copa, el formato de Copa y sabes a lo que juegas. Pero este año no tenemos ni idea todavía. Grupo segundo.
Mucha buena noticia en San Clemente esta semana. Toledo B 1, Almodóvar 0, Noblejas 6, Zurda 1, Carrión 3, Sonseca 0, Daimiel 1, Valdepeñas 2, La Fuente 3, Consuegra 0 y Mora 1, Miguel Turreño 2.
En ascenso el Miguel Turreño con 38, la Copa teóricamente para Mora 35 y Almodóvar con 32. ¿Y grupo tercero?
Puebla 3, Mocejón 0, Patrocinio 2, Hogar Alcarreño 1, Orche 0, Cabanillas 2, Seseña 2, Junquera 1, Casarrubios 4, CUM 4, Talavera B 1, Pantoja 0 y Yuncos 2, Torpedo 66, 3.
En ascenso estaría el Hogar con 39, la Copa teóricamente el Cabanillas con 35. Ha nacido Violeta, que es la hija de nuestra compañera Naila Sánchez. Y de hecho, pues mira cómo se ha puesto la clasificación del grupo primero. No sé si vendrá dedicado o no vendrá dedicado, pero 4-0, ¿eh? 4-0 en San Clemente.
Sí, sí.
No digo
sí.
más que eso, ¿eh? 4-0. Viene con el pan
debajo del brazo,
y con
sí.
los goles para el San Clemente, desde luego. Así que enhorabuena para toda la familia y enhorabuena también por lo que le toca, claro, al San Clemente y a la localidad de San Clemente, ¿eh?
Socia de honor.
Polideportivo. Solís 3, Mengíbar 9. Pues se acabaron las opciones de meterse entre los cuatro primeros. Y Noia 3, Manzanares 2. El Noia campeón de fútbol sala en segunda división con esta victoria ante el Manzanares. En balonmano, el Incarlosa seguirá peleando por Europa. Está a 2 puntos, lo tiene complicado porque hay equipos de por medio, pero no imposible. 29-21, el que se complica la vida es el Cuavit con el 29-25 ante el colista. La derrota del Cisne, que no había ganado en el año 21. Ha roto la racha de derrotas. En DH Plata masculina ganó el Alarcos 28-23 a Leviza. En DH Plata femenina, el Bolaños en Pozuelo de 6, 24-30. Y a falta de 2 jornadas de liga, ya está metido para el playoff a la Liga Las Guerreras. En la Liga Endesa, Barça 61, Real Madrid 74, 6-0-3 para que acabe el partido. El Almansa perdió con el Breogán. Y tenemos en juego la última jornada en la LED Plata de baloncesto, en el grupo este. La Roda 54, Albacete 41. Y el Ventero Villarroledo 49, Navarra 41. Y ahora vamos a presentar a Mesfin Escamilla, a ver quién es este chaval de 15 años que nos dejó ayer con la boca abierta. 15 años tan solo. 14-49-34 récord de los campeonatos en los 5.000 metros en los que se ha proclamado campeón de España sub-18. Con Kense, afincado en Cuenca y con Kense ya. Y además el Chiqui Pérez, campeón de España en los 10.000 metros en Torrevieja, con un tiempo de 27.59, no es mínima para Tokio, pero sí para la Copa de Europa de Birmingham, donde va a intentar de nuevo el pasaporte europeo. ¿Quieres contar algo más o no?
De momento no.
Pues hasta ahora, Garci.
Hasta
las
ahora.
8:11, Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha, a los últimos minutos del Valladolid-Granada de Primera.
Esencia, tradición y promoción de nuestras raíces y nuestra historia. Este 2021 vuelve a sentir las Mondas de Talavera en el portal web mondastalavera.es. Un escaparate que te permitirá vivir esta celebración ancestral desde dentro. Mondas Talavera, fiesta de interés turístico nacional. Es un mensaje del excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Ecos de la jornada, por ejemplo, en el Albacete Balompié, otra derrota, son 4 consecutivas que lo dejan a 7 puntos como mínimo de la salvación. Estamos a punto de acabar los partidos de las 6:15 de la tarde, o sea, muy mala jornada. Alejandro Menéndez habla de evitar la descomposición del equipo que hoy no ha competido.
Creo que no hemos sido nosotros. Al final es una impresión, ¿no?, de haber perdido un partido importantísimo, el más importante que teníamos a día de hoy. Todo lo que está en nuestras manos es recuperar nuestra mejor versión. Tenemos esa idea de trabajo que nos ha dado la capacidad de poder competir, la capacidad de ganar partidos, y lo que está en nuestras manos es volver a ser nosotros, ¿no?, con esa versión. Lo que no podemos es descomponernos, ¿no?
Víctor Cea, el técnico del Club de Fútbol Talavera, tiene la fórmula mágica del éxito.
Espectacular. Los chicos lo han dicho cuando ya volvían del calentamiento, ya lo decían, que había ambiente de fútbol por fin, que era una pasada y acababa el partido igual. Cuanta más gente nos permitan meter, más gente va a haber. Y el nivel de conexión del equipo y grada creo que es fantástico y se nota cada vez que jugamos en el Prado. La afición lleva en volandas al equipo y el equipo también busca el conectar con la grada, que es de valorar.
Contento, desde luego, Víctor Cea. Javi Sánchez, el técnico del Villarrubia, después del 0-2 de su equipo con el Atlético de Madrid.
Pues estoy triste, estoy jodido porque bueno, sabíamos que era un día para volver a ganar, para confirmar que nosotros en casa somos muy fuertes y tenemos que sacar los partidos adelante para conseguir el objetivo. Y bueno, pues es el primer partido en casa de la segunda fase y lo hemos perdido. Esto nos obliga a ganar fuera.
Josico, el técnico del Socollamos, después del 1-0 y las 2 victorias consecutivas que lo sacan de la zona de abajo.
Contento y orgulloso, y vamos a disfrutar de esta victoria. Nos vemos ahí en la clasificación. Creo que es la primera vez durante todo el año que se ganan 2 partidos seguidos, que para los jugadores, para la persona, cualquier persona que trabaja, pues es un buen reconocimiento. ¿Y por qué no? Vamos a por la tercera, vamos a descansar hasta el miércoles y ya pensar en el siguiente.
Y este es Aroca, después del 1-1 del Villarroledo y el disgusto del final del partido.
Yo creo que hay que darle la enhorabuena al equipo porque ha competido muy bien. Hemos competido bien, lo teníamos en la palma de la mano y bueno, se nos ha ido y no hay que darle más vuelta, hay que seguir trabajando mañana. El empate no le vale a ninguno, pero hay que hacer bueno el punto la semana que viene e ir a ganar al Poblense como vamos todos los días.
La semana que viene en Primera División se va a jugar todo el domingo, menos el Athletic Valladolid, que se va el miércoles 28, y el Barça-Granada, que se va a ese mismo día, miércoles 28 todavía, con horario por confirmar. ¿Puede haber algún movimiento adelante o detrás de lo que tiene previsto la Liga, que es este día 28? Pero el domingo que viene se juega 2 de la tarde Osasuna-Elche, 2 de la tarde Real Sociedad-Sevilla, 4 y cuarto de la tarde Alavés Huesca y Atlético de Madrid-Eibar, 6 y media de la tarde Betis-Valencia y Cádiz-Celta, 9 de la noche Getafe-Real Madrid y 9 de la noche Levante-Villarreal. Es jornada 33 y no la 31 que correspondería. Y el sábado la final de Copa. Es el partido entre el Atlético y el FC Barcelona. Y tenemos otro en Valladolid.
¡Gol no! ¡Golazo! ¡Gol! Del Granada, marca Kini, vaya chirlo espectacular desde la frontal del jugador del equipo andaluz, le da la vuelta al marcador el equipo del Granada, el golazo soberbio desde la frontal, se estira, hace lo que puede Masí, pero no llega el balón, vaya carita de los jugadores del Real Valladolid, viendo cómo van a perder el encuentro, apenas quedan 4 minutos, golazo de Kini, marca el Granada, Valladolid 1, Granada 2.
De la Ciudad Deportiva o del Carlos Belmonte, del Prado o del Manuel Trujillo. Todos los goles, todos tus equipos. En Radio Castilla-La Mancha.
Uy, 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 que se le está complicando la tarde al Valladolid. De consumarse la derrota, el Valladolid se quedaría marcando la permanencia, uno por encima del Elche e igualado con el Huesca. Armando.
La verdad es que lo merecía el Granada, que desde el inicio de la segunda parte, verdad, que con el resultado en contra, pero ha ido a por el partido y a fe que lo ha conseguido. Le ha costado, pero al final el gol de Jorge Molina y ahora el de Kini le da la vuelta al marcador. Repito, lo estaba mereciendo el conjunto de Diego Martínez. Ojo que puede llegar el tercero. Ahora el remate muy forzado, el golpeo no fue bueno, directamente fuera fue del colombiano Luis Suárez, y el balón que lo va a jugar el equipo pucelano. Uf, lo que tiene por delante el Real Valladolid, ahora mismo 27 puntos, un punto sobre la zona de descenso antes de que comenzara la jornada. Lo tiene complicado, como decías, el equipo de Sergio González, buscando el balón en largo, trata de llegar Beisman, uno de los recién incorporados, ahí está el israelí, aguantando, busca y retrasa el cuero, puede buscar el centro Herbías, ahí está ese balón al punto de penalti, despejado por Germán, el balón directamente fuera, pondrá de nuevo el cuero en juego el propio Herbías, con 2 minutitos y medio más prolongación.
Déjame un segundito, Armando, que vamos a hablar de un chaval que nos tiene este fin de semana encandilados. Es un chaval de 15 años, Alberto Corroto, que es campeón de España, hizo el oro en el sub-18, en su categoría, en los 5.000.
Y con solamente 15 años, es decir, todavía tiene 2 años y medio más en esta categoría, hace más haciendo el récord del campeonato, y además viniendo de donde viene, porque viene de hacer en la reinauguración de la pista de Luis Ocaña una marca que le supuso la octava mejor de la historia en España en esta categoría, y la mejor en 26 años, así que estamos hablando de una de las grandes promesas del atletismo español de las últimas décadas, un chaval que es de Cuenca, nació en Etiopía, se vino para Cuenca con toda su familia con 4 o 5 años, habla perfectamente español, está muy adaptado ya al lo que es la cultura española, como decimos, lleva toda prácticamente su vida viviendo en Cuenca.
Con 4 años, pues te puedes imaginar.
Y es un chaval que empezó jugando al fútbol y que se cambió hace unos 4 años al atletismo, y le están llevando en el Club Atletismo Cuenca muy bien, es muy tímido y tiene una forma de correr que nos han comentado muy peculiar, que es ir siempre en cabeza, no le gusta ir en medio del pelotón, y aunque luego el sprint lo pierde al final, pero él siempre quiere ir en cabeza. Y otra cosa muy importante, Alberto, tiene muy buen perder, que siempre también es importante, porque nunca se enfada, nunca se frustra, nunca llora, da igual que gane o que pierda, pero él es muy deportivo en ese sentido y amigo de sus rivales.
Anda. Miguel Ángel Castillo Casti, entrenador, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vamos, que si no se tuerce, tenemos atleta para rato.
Bueno, en principio sí, ahí está su evolución, sus resultados, pero bueno, son chicos muy jóvenes y el objetivo es que sigan practicando deporte, que sigan disfrutando de esto y que a largo plazo pues sigan vinculados de una manera u otra al atletismo.
¿Genética parece que tiene? ¿Es currante?
Sí, mucho. Es un chico excepcional como atleta y como persona, es trabajador y estamos encantados con él, ¿qué voy a decir?
Y tiene una historia por detrás, ¿no? Porque algunos estarán pensando, menos mal que se cambió del fútbol al atletismo. ¿Era bueno en el fútbol?
Bueno, no es que se cambiara, al principio compaginaba el fútbol con el atletismo, hacía las dos cosas, como tenemos también otros atletas o futbolistas por ahí en España, entonces sí, el fútbol tampoco se le daba mal, Lo que pasa que jugaba en las categorías inferiores del Conquense. Y pero bueno, nosotros tampoco le presionamos. Llega un momento en que un poco te tienes que decantar por una cosa u otra. Y bueno, pues él finalmente, para nuestro beneficio, sí que se decantó un poco por el atletismo.
Bueno, mira qué bien, porque además es que tiene encandilado a media cuenca, está sumando adeptos al atletismo cada vez que el chaval se pone de corto, porque es que sorprende que con 15 años y con el recorrido que tiene todavía en su categoría, en la sub-18, está haciendo las marcas y los récords que está marcando ya.
Sí, tenemos, la verdad es que como es un chico tan bueno y todo el mundo le aprecia, pues al final pues va consiguiendo seguidores. Con el tema de la pandemia, como sus carreras están siendo retransmitidas por streaming, cada vez las está viendo más gente, cada vez más gente se está aficionando un poco al atletismo y bueno, pues estamos felices de que así sea.
¿Cuál es la historia de este chaval? Porque él es de origen etíope, ¿no?
Sí, lo que pasa que yo creo que lo habéis dicho un pelín mal. Él es adoptado, ¿vale? Él es adoptado por una familia aquí en Cuenca, pero muy jovencito, y él lleva desde muy pequeño aquí en Cuenca.
Es un conquense más, vamos.
Exactamente, de pura cepa.
Estabas hablando de Mezquín como un castellano manchego más, desde luego.
Totalmente.
Que llegó con 4 o 5 añitos, o sea que ya está perfectamente adaptado y bueno, ahí tenemos las pruebas, ¿no?
Exacto, así es.
Bueno, pues mira, fantástico. Me dice Corroto que tiene muy buen perder, o sea que además de buen deportista, es buen chaval.
Los deportistas tienen que estar preparados para perder, no siempre se puede ganar.
Pero no todos,
¿eh? Derrotas,
no todos, Jasti.
Dime.
Que digo que no todos, que lo sé, que tiene muy mal perder.
Sí, pero bueno, que los chicos tienen que estar preparados para perder, que no siempre se puede ganar. Entonces, pues también hay que educarles un poco para afrontar esas derrotas y esas carreras que no siempre salen como uno quiere. Y sí, la verdad es que, bueno, ya no solo en el perder, cuando vamos a las competiciones o en cualquier momento, pues todo el mundo quiere estar con él o calentar con él o hablar con él y por donde va haciendo amigos, o sea que fantástico.
Pues oye, ojalá que no se tuerza, ni en lo deportivo ni en lo humano, porque cuando las dos cosas acompañan y van de la mano, éxito garantizado. Pero
así es.
Tiene 15 años todavía, claro.
Exacto, tenemos que ser pacientes.
Hay que ser cauto
y
sobre todo trabajarle la cabeza, que será lo más más difícil, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, es complicado porque son muy jóvenes, pero yo creo que él es un chico sensato y él tiene las cosas claras y sabe que esto es muy difícil y que es una carrera a largo plazo y hay que ir despacito sin marcarse demasiados objetivos y intentando disfrutar de este deporte poco a poco y ya está, poco más.
Eso seguro que lo sabe como buen corredor de fondo, que ya, y que esperemos que sea mejor todavía en el futuro. Gracias, Miguel Ángel. Enhorabuena por lo que te toca a la familia y sobre todo al chaval, que ayer nos emocionó con esta marca 14:49:34, este récord de los campeonatos U18 y este oro que se ha traído en esa prueba de los 5.000. Un abrazo fuerte,
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues este es el chaval. Este es el chaval que tiene loco a toda Cuenca. Una gran noticia, la que contábamos en la jornada de ayer. Y que, en fin, teniendo la cabeza en los hombros y que sin que se tuerza ni en lo deportivo ni tampoco en lo humano, nos puede dar muchas alegrías, porque puede ser un gran atleta. Lo es ya con 15 años y lo puede ser también en categorías superiores cuando dentro de 2 añitos abandone esa categoría sub-18. Gracias, Alberto.
Hasta ahora.
Las 8:23, ¿cuánto le queda al Valladolid 1, Granada 2, Armando?
Minutito y medio de los 5 de prolongación. Jugando Masí, puede ser la última del partido. El balón que lo juega de nuevo en zona defensiva, buscando la apertura. Evidentemente se vuelca todo el equipo pucelano a buscar el gol, imposible. Ha habido falta, deja seguir bien el colegiado. El balón que llega en la apertura para Nacho. Puede buscar el centro Nacho, ahí está la rosca lateral. El balón ahora cortado por la defensa, llega Fulquier. Evita que el balón salga, jugará de nuevo el equipo de Sergio González en banda. Apenas un minutito. El conjunto granadino, en caso de vencer, que se va a colocar cerca de las plazas europeas. El error de Nacho, la recuperación de Luis Suárez, que busca el balón en largo a la desesperada. Ojo ahora a la contra, va a llegar ahora tapando bien en zona defensiva. Ahora atento al corte Bruno y el balón que lo sale jugando de nuevo Masip. 30 segunditos buscando Masip el balón en largo. Al salto trataba de tocar Weismar el balón, finalmente que lo controla el propio Nacho. Otra vez en defensa, llegando de atrás en el despeje. Ha sido Germán y el balón que lo va a poner en juego de nuevo el Valladolid. Apenas 20 segundos para el final. colocando Ruiz Silva a los suyos. Esta sí que es la última. De hecho, sube Masip a un posible remate. El córner muy cerrado. Despeja de puños. Ahora Ruiz Silva. Ese balón que se le quedó muerto a un jugador del equipo pucelano. Pero va a haber balón en banda para los de Sergio González. No puede sacar. Hay un jugador tendido, el Germán, el que está tendido sobre el terreno de juego. Tiene que pararlo del Cerro Grande. Ahora Germán se queja de un posible golpe en la cabeza, aunque parece que se recupera sin problemas. Ya con el tiempo cumplido, jugando de nuevo el equipo local. La cuelga ese balón al punto de penalti. Toca ahora de nuevo en la salida Vallejo. Va a llegar de nuevo para Orellana. El centro Orellana, el segundo palo. Cae Codro, pide algo, pero no sé el qué. El balón de Germán, saque de esquina.
Espérate que lo van a mirar.
Saque de esquina y lo van a mirar.
Lo van a mirar y va a pitar, yo creo.
Saque de esquina y lo van a mirar. Ojito. En el 95
y medio.
El
alcalde, al alcalde le da un soponcio.
En el 95 y medio vemos la repetición. Final. Nada, no pasa absolutamente nada porque la caída del jugador del Valladolid es de Marco André, no parece absolutamente nada. Cae libremente en ese choque, en el salto con Germán en vertical, y finaliza el partido. Se lleva el Granada la victoria. Piña de los jugadores del conjunto andaluz. Se colocan con 39 puntos cerca de las posiciones europeas. Ojo, el Valladolid va a seguir un punto por encima del descenso, empatado ahora mismo con el Huesca.
Pues sí, ahora mismo se quedarían con 27 puntos. Estarían uno por encima del Elche, tres por encima del Deportivo Alavés y cuatro por encima del Eibar, que son los tres últimos que se irían, si esto acabara hoy, a segunda división. Se queda con este marcador el conjunto granadino con 39 puntos a 7 puntos de Europa, que está marcando el Betis, pero que tiene un partido menos, el que juega precisamente ahora en 34 minutos frente al Atlético de Madrid. Salvo que hubiera noticia por aquí, porque alguien rajara o porque, no sé, hubiera noticia... ¿Algún tuit o alguna cosita? Sí. Pues despediríamos ya con Armando Clavero. Así que abrazo, Armando. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Las últimas noticias que ha ido dando en Twitter Óscar Puente han sido: no es ni falta, es una vergüenza, así todo el partido. Hace 33 minutos. Faltita, faltita. Hace una hora. La segunda amarilla ya sí es otro día. Hace una hora y unos minutos. ¿Y qué más? Bueno, luego ha estado sacudiendo a Toni Cantó. Algo de agua en Valladolid, luego le preguntamos al barrio que nos lo interprete, y algo musical también, del barbero de Sevilla. Bueno, está entretenido, ¿eh?, el timeline del amigo Óscar Puente últimamente. Y además es que se ha puesto de moda, después de los comentarios del otro día, algunos con razón, otros sin razón por las formas, del partido ante el Barça en el Camp Nou del Valladolid, pues está entretenido, desde luego, el Twitter del alcalde de Valladolid. Las 8 y 27 minutos, Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha. Antes de las noticias, podemos hacer una aproximación a la última hora en el Benito Villamarín. En poquito más de 30 minutos, el Betis Atlético de Madrid refresca 11. ¿Sí que pasa por allí, Luis?
Pues se están haciendo los dos equipos ejercicios de calentamiento, y como suele ser habitual, Jiménez, el dibujo, a vueltas con el dibujo. Yo estoy dibujando, que en el colegio dibujaba muy mal, el dibujo del Atlético de Madrid, que te decía 4-4-2, pero no me salen las cuentas. Con lo cual, tiene que volver a jugar con tres centrales, y yo creo que Saúl y Carrasco van a ser los carrileros. Los sitúo de nuevo: Oblak en portería, Savic, Jiménez y Hermoso como centrales, Tripier y Carrasco los carriles, en el centro del campo Tribote, Herrera, Coque y Saúl. Y en la delantera, Omenino de Oro, Joao Félix y Angelito Correa. Ese sería el once de Diego Pablo Simeone, por más que en todos los sitios, cuenta oficial del Atlético de Madrid y demás, siempre se coloque ese 4-4-2. Y no te creas que el del Betis es fácil, ¿eh? Porque también hace de la suya Manuel Pellegrini, porque va a jugar con el falso 9, con Claudio Bravo en portería, Emerson, Mandy, Bartra, que vuelve a jugar cuatro meses después, y Alex Moreno en defensa. Centro del campo para Guido Rodríguez y Sergio Canales, Joaquín Sánchez, Tello y Aitor Rivas las media puntas, y arriba, falso 9, juega Fekir. Esos son los 11 oficiales de ambos equipos. Si te acabas de incorporar, debes saber que Lemar se lo pierde de última hora por una lesión en su aductor, que están los dos equipos haciendo ejercicios de calentamientos y que hace una tarde-noche espectacular en la capital hispalense.
Gracias, Luis. En media hora el partido. Enseguida ya nos quedamos hasta las 11 de la noche en el último tramo de este Castilla-La Mancha en juego, con el choque entre el Betis y el Atlético de Madrid. Obligado a puntuar el Atlético de Madrid si quiere recuperar o no quiere perder la primera plaza. Si la quiere recuperar después de la victoria en el Clásico ayer del Real Madrid. Antes de informativos, la confirmación del final de los tres partidos en segunda: Mirandés 0, Logroñés 1, Sabadell 1, Cartagena 1 y Mallorca 2, Lugo 0. a las 9 el Español Leganés. Marcadores que dejan al Castellón con 36 puntos, igual que el Lugo. 35 para Cartagena, 33 para Sabadell, 32 para el Alcorcón y 29 para el Albacete. O sea que sigue el Albacete a 7 del equipo que marca ahora la permanencia, que es el Castellón. Castellón juega mañana en Alcorcón. Y el Alcorcón tiene 32. Estaría ahora a 4 de la salvación antes del partido de mañana, precisamente ante un rival directo que es el equipo que marca la permanencia. Pero al Alba se le complica todo muchísimo porque no gana. No gana y no suma, claro. Entonces se le complica y se le complica cada vez más. Barça 82, Real Madrid 83. Estamos a 21 segundos de que acabe el clásico de baloncesto que resolvemos después de la conexión, 8:30 de la tarde, con los servicios informativos de Radio Castilla-La Mancha, con Roberto Lancha. Hola, Robert.
Hola, Alberto, muy buenas.
Radio Castilla-La Mancha. Informativos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha convertido en la noticia política de esta tarde de domingo. Revuelo político a menos de un mes de las elecciones madrileñas. El exalcalde de Toledo, Agustín Conde, y Toni Cantó se quedan fuera de las listas del Partido Popular para los comicios del próximo 4 de mayo. La justicia les deja fuera por no haberse inscrito a tiempo en el censo. Anabel Chinchilla.
El PSOE interpuso la demanda al considerar que tanto Cantó como Conde no podían ser elegidos en Madrid por no estar en el último censo, el de enero de 2021. Ambos acreditaron que se habían empadronado en marzo. La Junta Electoral desestimó esa demanda. Entonces los socialistas acudieron a la justicia y el juzgado ha sido claro en su fallo, anula parcialmente la decisión de la Junta Electoral y considera a ambos inelegibles y por tanto deben ser excluidos de la lista electoral de Ayuso, porque ambos, al haber cambiado sus domicilios desde otras circunscripciones electorales a la de Madrid con posterioridad a la fecha de cierre del censo electoral, no ostentarían la condición de elector, que es un requisito insoslayable para poder concurrir a las elecciones como candidato. Los socialistas acusan al PP de hacer trampas, los populares recurrirán al Constitucional.
Gracias, Anabel. Poco después de conocerse la noticia, ha puesto voz a la postura del PSOE la coordinadora de la campaña electoral de los socialistas de Madrid, Mónica Carazo.
Siempre defendemos la legalidad y por eso hemos recurrido la lista del Partido Popular. Y la sentencia que hemos recibido hoy del juzgado contencioso administrativo número 5 acredita que una vez más el Partido Popular ha intentado hacer trampas. Ha presentado una lista a las elecciones del 4 de mayo que no se ajusta a la legalidad. No puede ser candidato alguien que no puede votar. Y ante eso no hay recurso que valga. La ley es clara.
Sin declaraciones por ahora del Partido Popular, el de la Comunidad de Madrid se ha limitado a anunciar a través de Twitter que va a recurrir esa decisión ante el Tribunal Constitucional. El ex portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, también a través de Twitter, ha asegurado que se dejará hasta el último aliento en favor de la libertad. Y en apenas media hora, a las 9 de esta noche, y tras otras 12 horas ininterrumpidas, Castilla-La Mancha vuelve a cerrar una nueva jornada de vacunación de AstraZeneca a mayores de entre 60 y 65 años. Según las previsiones, en pocos días se va a superar aquí el 500.000 de dosis administradas. El SESCAM está preparado para mantener o subir el ritmo según sigan llegando nuevas remesas de vacunas. Lo ha dicho Blanca Fernández, la consejera portavoz.
El ritmo de vacunación en Castilla-La Mancha es bueno, solo dependemos de la llegada de más vacunas y cuantas más mejor. Y el tener hoy un porcentaje más alto que la media de personas mayores de 80 años vacunadas en la región, para nosotros es muy importante, porque más allá de los dimes y diretes, lógicamente de la angustia y de la ansiedad que todas y todos tenemos porque nos vacunen cuanto antes, tenemos que pensar que las personas mayores son las más vulnerables al virus e inmediatamente también las personas con graves patologías.
El martes, recordamos, llegan a España las primeras dosis de la vacuna Janssen, la de una sola dosis, y el miércoles está previsto que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para aclarar las dudas que está generando la aplicación de la vacuna AstraZeneca y también para explicar la decisión de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Y una previsión para mañana, sindical en este caso, Comisiones Obreras y UGT anuncian movilizaciones a partir de mañana con el fin de reclamar al nuevo gobierno de España que cumpla con la agenda de reformas sociales comprometidas y que ponga en primer lugar, dicen, a las personas. Aquí en la región se van a celebrar movilizaciones en todas las capitales de provincia, menos en Guadalajara, por encontrarse con medidas especiales de nivel 3. Ha argumentado todo esto Paco de la Rosa, el secretario general de Comisiones en Castilla-La Mancha.
Yo creo que los trabajadores hemos demostrado dar la cara en los momentos más duros de austeridad. Hemos renunciado a tener convenios dignos, hemos renunciado a tener contratos en condiciones. Ahora sí toca. Yo creo que si en estos momentos los gobiernos no piensan en los trabajadores, en los ciudadanos, pues no sé cuál será el momento, ¿no?
Y vuelve a ser tarde de tormentas en varios puntos de la región. Vamos a conocer los detalles de la previsión. Irán del Río, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy pendientes de esas tormentas que siguen formándose en puntos del este de la región, aunque también hemos tenido muchos focos tormentosos en la provincia de Ciudad Real. En todo caso, de cara a la madrugada esperamos un tiempo mucho más tranquilo. De cara a mañana, de hecho, el cielo estará prácticamente despejado y tan solo quedará algún chubasco en las sierras de Alcaraz y Segura. Las temperaturas esta noche, ojo, serán mucho más frías. De hecho, esperamos heladas en el sistema ibérico y en el entorno de Parameras. Mañana las máximas se quedarán en torno entre los 17, 18 y 19 grados.
A esta hora temperaturas suaves en la región pese a esas tormentas y esos aguaceros que están cayendo en algunos puntos. Por ejemplo, destacan los 14 grados de media en Albacete, 11 grados de media en Cuenca, 12 grados en Guadalajara, 15 en Ciudad Real, unas máximas hasta ahora, y 14 grados en Toledo.
Seguimos actualizando la información en CMM Radio y en nuestra web cmmedia.es.
En el año 1119, doña Urraca cedió la casa de Uceda a Fernando García, señor de Ita, Guadalajara y Medinaceli, pero en 1125 volvió de nuevo a la corona. Alfonso VIII la convirtió en aldea del concejo de Uceda y Fernando III le concedió el título de villa. Con Felipe II, la monarquía incautó estas tierras de nuevo, que vendió a Diego Mejía de Ávila y Obando, primer conde de Uceda. Los vecinos, cansados de tanto cambio, compraron su independencia, pero la ruina les obligó a vender las tierras al duque de Lerma, Cristóbal Gómez de Sandoval Rojas, capitán general de caballería y miembro del Consejo de Guerra, que fue acusado de corrupción y desposeído de sus propiedades. Aunque hay quien sitúa al duque como víctima de una conspiración orquestada por el conde duque de Olivares, un dominico confesor del rey y su propio hijo, deseoso de sustituir a su padre.
Una pizca de región con Paloma Moratilla.
Si hay un país de las rotondas, es este.
Buenos días, bienvenidos
a La Rotonda,
el programa de la música con mayúsculas con Joaquín Guzmán Máquina, desde Castilla-La Mancha para todo
el mundo,
la cual estaremos dando vueltas hasta alcanzar las 2 de la tarde.
Empezamos ganando partido cuando en la rotonda giramos con el autobús.
A Joaquín, que no te lo pasas bien por la mañana con nosotros. No digas que no, ¿eh? Claro, y nosotros también nos lo pasamos muy bien contigo, la verdad.
No hay nada mejor que empezar el día poniendo la radio y escuchando la rotonda, que nos das mucha animación y nos haces pasar un día mucho mejor.
Esto es tremendo. Esto, la rotonda, es mundial.
Radio Castilla-La Mancha. La radio que te escucha.
Radio Castilla-La Mancha. José Miguel Martín de Blas.
Y Manuel Díaz, el cordobés, el personaje de la semana, reaparece en Sanlúcar de Barrameda el 17 de abril. Nos lo cuenta solo en Tiempo de Toros.
Los domingos a las 12 de la noche, Tiempo de Toros.
Radio Castilla-La Mancha.
La radio que te escucha.
Estás escuchando Castilla-La Mancha en Juego. Así se llama el programa de goles de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en Juego. Pasión, emoción, goles, directo, radio. Somos el único programa de radio en España que te canta todos los goles de todos tus equipos. Castilla-La Mancha en Juego. Todo el deporte en directo en Radio Castilla-La Mancha. La Liga, la Copa, la Champions, las fases de ascenso. Todo el fútbol en directo. Fútbol en directo. Todos los goles de todos tus equipos. El Alba, la Segunda B, el Real Madrid, el Atlético, el Fútbol Club Barcelona, la Tercera División. Y todo sin mover el punto del dial. Llámanos por nuestro nombre. Castilla-La Mancha en Juego. El programa de goles de Radio Castilla-La Mancha. Siempre que juegan tus equipos, recuerda, juegan en Radio Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha en Juego. Castilla-La Mancha en Juego. Con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en Juego. Todos los goles de todos tus equipos. En Radio Castilla-La Mancha.
Radio Castilla-La Mancha.
La radio que te escucha.
Radio Castilla-La Mancha. Eva Carrasco.
Hola amigos, soy Eva Carrasco. Cada noche te espero en Pasaba por aquí.
Hola, buenas noches Eva, conduciendo por estas carreteras aún de castellano-manchegas. Yo recuerdo que mi primer amor lo tengo ligado a una canción de Lionel Richie y Diana Ross. Su nombre era María José, era de Madrid, trabajábamos juntos y ese fue mi primer gran amor, ¿no? todavía se me ponen los pelos de punta, o sea, duró como un año, año y pico, por motivos de trabajo yo me tuve que ir y las distancias a veces es lo que tiene, ¿no? Quería simplemente compartir esta vivencia con vosotros y felicitaros por el programa. Hasta la próxima, Eva. Muchas gracias y un saludo.
De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, Pasaba por aquí.
Radio Castilla-La Mancha.
La radio que te escucha.
Las 8 de la tarde y 41 minutos, último tramo ya de Castilla-La Mancha en Juego, con el partidazo que enfrenta al hasta ayer líder, que lo puede volver a ser esta tarde, con el Betis. Bueno, será que le pongamos a 19 minutos de que arranque el partido, la última hora y la foto en el Benito Villamarín, Castrón.
La foto ahora mismo en el estadio Benito Villamarín de Sevilla es con los jugadores en el césped, haciendo ejercicios de calentamiento, intensificando ese calentamiento. Con los 11 totalmente confirmados, con la baja de última hora por Lemar, con muchas rotaciones en el equipo de Pellegrini y con un Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone que, como te comentaba en la última conexión, va a modificar otra vez el dibujo y va a seguir apostando por ese 5-3-2 con Trippier y Carrasco en las alas, Hermoso, Jiménez y Savic en el eje de la defensa, Coque, Herrera y Saúl en el centro del campo. Por cierto, Herrera vuelve a un partido como titular 5 meses después. Y arriba los protagonistas tienen que ser los responsables del gol para el Atlético de Madrid. Joao Félix y Correa, entre los dos suman 11 goles. Nada que ver con la otra pareja del Atlético de Madrid que hoy es baja, Llorente y Suárez, que suman entre los dos 26 goles. Eso pierde hoy el Atlético de Madrid. Y si quiere volver a dormir líder desde diciembre, desde la jornada 12, tiene que empatar al menos aquí en este Benito Villamarín el Atlético de Madrid para conseguir colocarse por encima del Real Madrid.
Pues con Raúl Escuderos y con César Gardeña, pues tiramos hasta las 11 de la noche ya con nuestro partido de la jornada, este Betis Atlético Madrid. Ahora les digo hola a los dos, a Raúl de nuevo y a Gardeña, hola por primera vez en este Castilla-La Mancha en Juego. A 18 minutos de que ruede la pelota, ¿te apetece un pinardato, Castro?
Hombre, claro,
te invito,
siempre.
Venga, quédate el pinardato, vamos allá.
¿Cómo te llamas?
Yo soy Ángel.
Si Ángel fuera del Real Madrid, estaría contento, porque ayer ganó un clásico, el de fútbol, y hoy ha ganado el segundo clásico, y eso que peligró en las últimas canastas del partido. Barça 85, Real Madrid 87. Ángel es del Madrid, está contento, le da igual. Muy buenas.
Buenas tardes, Alberto. A Ángel le da igual. Ángel es de fútbol y siempre ha sido del espectáculo, ¿no? No de un equipo, del espectáculo.
Es del espectáculo, dice. Muy bien. Pues vamos al espectáculo del Pinardato, del Barça-Valladolid que arrastramos de esta semana, del pasado lunes, tras la polémica roja. Óscar Plano, el jugador del Valladolid, Nacho, cree que los árbitros están pitando para ponerle emoción a la liga. El Valladolid lo recurrió, pero ni competición ni apelación le quitaron la tarjeta roja.
Le he dicho al árbitro que le quieren meter un poquito de mordiente a la liga,
que lógicamente todos hemos visto que no era roja. Creo que es una falta, un poco de respeto también hacia los jugadores que nos estamos dejando todo, que nos hemos dejado, estamos asfixiados, o sea, nos vamos a tirar tres días por recuperar y al final, pues en una desgracia en el último minuto, pues nos vamos con una cara de tontos que no te imaginas.
Y digo yo, lo que no es una falta de respeto para el espectador y para los que nos gusta el espectáculo es que después de 30 jornadas nos digan que es una falta de respeto esto. Señores, que estáis jugando por el descenso provocado por vosotros, que no lo ha provocado nadie, que lo habéis provocado vosotros. Así que, simple y llanamente, a Nacho lo que hay que decirle es que no puede ser tan oportunista como para decir que la culpa es del árbitro. Así que, un punto, porque es verdad que tienen su punto de razón en que es verdad que las acciones fueron muy desmedidas y lo dijimos, y el árbitro se merece 3 puntos por su mala actuación, pero él se merece 1 punto por ser tan hipócrita como para pensar que el Valladolid está donde está por culpa del árbitro.
Pues uno para Nacho. Este te pone más, Ángel, ¿eh? El alcalde de Valladolid del pasado lunes pues dejó tweets muy polémicos, de hecho fue protagonista de todos los medios nacionales. Yo creo que el árbitro debe entrar al vestuario del Barça a echarles la bronca, por poco no ganan, no han estado a la altura de su gran labor, ha estado muy por encima de ellos. Madre el amor hermoso, qué desvergüenza, minuto 80 y aún así vamos 0-0, hay 11 horas de blanco y violeta hoy, qué indecencia. El robo del manifiesto, una vergüenza inconcebible. Las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino, atraco. Todo mi apoyo a los jugadores del Valladolid que hoy han dado una lección de fútbol en el Camp Nou. Y a Nacho por hablar clarito, ya está bien de que te tomen el pelo y encima tengas que hacer como que no te has enterado. Esto lo del lunes, hoy ha tenido continuidad.
Bueno, ¿más todavía hoy?
Hoy, o sea, hoy no lo he visto. No, hoy ha estado un poquito más comedido hoy. Ha atizado a Toni Cantó, que los tribunales han dicho que no puede ir en las listas del PP a Madrid. Y luego ya se ha metido en el fútbol. La segunda amarilla, ya si es otro día. Faltita, puntos suspensivos. No es ni falta, es una vergüenza. Así todo el partido. Y desde que luego le ha remontado el Granada no ha vuelto a poner nada. Pero estamos dando al F5. Tú dirás.
Madre mía, pues mira, son 3 puntos para el alcalde, pero por muchas cosas. Vamos a ver, no es una persona pública, porque una persona pública sabe que es una persona pública. Esto es un personaje público. Personaje en el sentido literal de la palabra. Es de los que dan el espectáculo y hacen que los demás nos podamos reír. Porque de verdad que es un espectáculo leerlo, es un espectáculo verlo y es un espectáculo sufrirlo. O sea, me parece bochornoso y avergonzante que alguien al que le pagamos todos se permita hablar de otros a los cuales le están pagando para hablar más de ellos. O sea, es que me parece que todavía no tiene sentido común.
Ya, pero la crítica no puede venir por quien le paga o le deja de pagar. La crítica será por lo que dice, ¿no?
Claro, por eso.
Si tiene
eso,
no pero, tiene pero razón en lo que
respeto,
dice.
Que lo haga con respeto a las personas que le están pagando. O sea, que su sueldo sale de mi bolsillo también. Con lo cual, al final tiene que tener un respeto para todas las personas, porque es una persona pública y no lo tiene. Y si realmente quiere tanto que el Valladolid esté ahí,
pero vamos a ver.
Equipo,
sí,
pues
pero,
que le dé fondos.
Pero tendrá o no tendrá razón en lo que dice. Pero no porque le pague fulano o mengano. Le pagarán los de Valladolid, que pasa su alcalde.
Sí, pero bueno, al final son fondos del Estado y al final todo va por. Bueno, que es verdad que lo.
Ya, pero criticarle porque tú le pagas pero, no me parece,
Alberto,
¿no?
Tú estás de acuerdo conmigo en que incluso los árbitros de Valladolid, la gente de Castilla y León, todo el mundo se ha tirado encima de este señor para decirle que es.
No, pero si yo no coincido con él en absolutamente nada. O sea, en nada de lo que dice coincido con él.
Es que además, mira, es que ha sido mediático a nivel nacional. Pero es que antes de que sea mediático a nivel nacional, nosotros ya lo estábamos viendo, que estaba haciendo el esperpento, y es un esperpento del señor. Y vamos a ver, como una persona pública que querría ser, porque se convierte en personaje con este tipo de declaraciones, no puede hacerlas, Alberto. Es decir, yo creo que todos tenemos un cargo, y yo incluso, pues oye, desde mi punto, pues al final soy un personajillo. Como personajillo que soy, pues puedo tener opiniones que a veces se me puedan escapar de las manos. Pero una persona que sabe que su repercusión va a tener, pues tiene que cuidar muchísimo lo que dice, lo que escribe y lo que va a quedar ahí visible. Porque al final, no nos olvidemos que hay un chaval de 14 años que mañana va a pitar en cualquier pueblo de Valladolid y al que otros, porque piensen que, igual que está pensando este señor, que se está equivocando en su contra, van a justificar que hagan acciones así. Porque no estamos dignificando una situación que es la de la persona que se pone a dirigir un partido de fútbol y estamos diciendo que de manera alevosa está sancionando contra una persona. Y eres una persona pública y eso tienes que evitarlo. Aunque lo pienses, tienes que ser públicamente mucho más comedido y tienes que medir tus palabras. Y por ahí me parece un error. Y que hoy siga demuestra que es un forofo, que es un... es que me recuerda a Joan Gaspar, es que me recuerda a una persona que no puede ser representante de nada. O sea, tú si quieres ser representante...
Pues hasta en la federación hasta hace nada,
¿Cómo?
Gaspar, digo.
Bueno, a ver, pero es que... vamos a ver, yo creo que al final son similares en el sentido de que al final se lo llevaban al extremo, al final buscaban un poco la centricidad y yo creo que los dos coinciden en ese punto de céntrico, de buscar un poco llevarlo todo a la hipérbole, y es lo que yo creo que tenemos que evitar, es decir, esa personajería. Vamos a ser un poquito más realistas, hoy nos da, mañana nos quitan, se equivocan. El Valladolid, si tuviera 60 puntos, ahora mismo nadie se está acordando de esto. Lo que pasa es que el Valladolid está sufriendo. Y como el Valladolid sufre, mira cómo hacer verano le vamos a meter esta semana, porque el Cádiz está bien. Sufre el Valladolid, le metemos al Valladolid. ¿Por qué? Porque
bueno, pero hoy vuelve otro clásico.
Claro.
Nunca mejor dicho, del Real Madrid-Barcelona a Koeman. Ahora voy con él, pero antes, del Valladolid-Promesa-Zamora, me ha pasado esta tarde corrato el acta y tiene de todo, Otras incidencias... Al jugador Sergio García, al término del encuentro y habiendo abandonado el terreno de juego ya, este jugador se dirige a mí en los siguientes términos: sois unos sinvergüenzas, os habéis cargado el partido. En el descanso del encuentro, el jugador del Zamora, Álvaro Coque, identificado como tal por el delegado de dicho club, se dirige al asistente número uno desde la grada gritando los siguientes términos: eres un sinvergüenza. Minuto 58, el jugador del Zamora, Álvaro Coque, está situado en la grada, en una zona cercana donde se situaban los jugadores suplentes de este club, se levanta gritando y con los brazos en alto protestando una de mis decisiones. Debido a que estaba allí situado al lado de la zona de los jugadores suplentes del Zamora, me acerco, le muestro la roja expulsándolo. En ese momento el delegado del Zamora me comunica que el jugador no pertenece a los suplentes de su equipo, por lo que le retiro la expulsión, siendo alejado de la grada esta persona por parte del personal de seguridad del Real Valladolid. Y luego todo esto sigue, porque dice, en el descanso del encuentro, en el que vino el túnel de vestuarios, una persona que vestía ropa deportiva, el Zamora, se dirige a mí en los siguientes términos: te has cargado el partido, hijo de tal. Te vas a enterar, con perdón, cabrón. Instantes después solicito al delegado de campo que identifique a esta persona, siendo identificada por el personal de seguridad del Real Valladolid Promesas como Pedro Miguel González. Al finalizar el encuentro, habiendo abandonado ya el terreno de juego, Juan Antonio del Álamo Cruces, jugador del Zamora, identificado como tal por parte del legado de este club, se dirige a mí en los siguientes términos: eres un sinvergüenza. Al finalizar el encuentro, y estado todavía sobre el terreno de juego, el jugador del Zamora, Álvaro, entra en el mismo dirigiéndose a mí en repetidas ocasiones, gritando y bajándose la mascarilla en los siguientes términos: eres un hijo de fruta, te has cargado el partido, eres un sinvergüenza. Oh, madre mía, por Dios.
Madre mía.
Por favor. Todo mira, esto, ¿sabes?, en el Valladolid Promesa Zamora,
Claro, ¿sabes algo que me está recordando mucho ese partido? Me está recordando lo que hablábamos ayer del partido del Villarrubia, ¿no? Que al final es un equipo que está fuera del partido, que se va a buscar a justificar sus decisiones, y obviamente el Villarrubia es un señor. No,
pero esa comparación es injusta para el Villarrubia.
Por eso
hay
que decir que
esto es una batalla campal.
Pero lo que quiero decir a cuando un equipo no vale para nada, como en este caso es el Zamora, y es incapaz de ganar su partido, y como es incapaz de llegar a donde tiene que llegar, lo justifica en una tercera persona, que es el árbitro, y empiezan a utilizarlo con palabrería, con insultos, con justificaciones baratas, que yo, y es más,
esto es una falta de respeto, es una falta de respeto, de clase, de educación y de todo.
Efectivamente.
Y ya está, no hay más vueltas que darle. No hay más vueltas que darle ni compararlo con nada, o sea... tipo de comportamiento en un rectángulo de juego, pues qué quieres que te diga, claro. O sea,
erróneo por mi parte al compararlo, cierto es.
Ganó, por cierto, el Valladolid 2-1.
Normal, y ahí están. Pues eso, que se piensa que van a llegar a la segunda B Pro, pero vamos a ver, hay que llegar por tus propios méritos.
Koeman,
si a ti te sobran puntos, te
carga duramente contra el VAR por el no penalti señalado a Bradway, tanto en el postpartido como hoy en su Twitter, donde insiste que fue una decisión equivocada del árbitro y del VAR.
Si eres de Barcelona, estás caliente por dos decisiones por el arbitraje. Y solo pido acertar decisiones, porque es penalti y... Yo creo que era extra time, ha sido 4 minutos, donde el árbitro tuvo 2-3 minutos por tema de su hombro. Pero el penalti es clarísimo. No sé por qué hay VAR en España. Si hay un linier, hay un árbitro, hay el cuarto árbitro y hay VAR. Y todo el mundo piensa, es penalti.
a ver, yo creo que en esto podemos coincidir todos. ¿Es hipócrita o no es hipócrita?
Totalmente.
Que en seis días este señor se atreva a decir lo que acaba de decir. O sea, es hipócrita absolutamente.
Sobre todo porque olvida lo del lunes.
El lunes.
Olvida lo del lunes, claro.
Es que es hipócrita, es que no puedes decir lo del lunes no ha pasado, lo de Óscar Plano no ha pasado, lo del penalti de Jordi Alba no ha pasado, todo no ha pasado y ahora a mí me están perjudicando los del VAR. Pero señor, ¿quién eres tú? Que has perdido la liga porque te ha dado una vuelta táctica Zidane que todavía la estás dando, todavía la estás estudiando.
Que no ha perdido la liga todavía,
una semana para estudiarla.
Que no ha perdido la liga.
A lo mejor debías dedicarte a eso.
Que está en la pelea todavía el Barça. ¿Qué decías, Castro?
Sí, sí, pero que ayer le dan una lección táctica absoluta y entonces en vez de coger y decir y luego claro sale con el oye, y no digo que la primera parte han sido mejores, la primera parte han sido mejores, pero nos ha perjudicado el árbitro. No, señor, usted ha perdido el partido.
Castro, ¿por qué
ha salido al partido sin saber a lo que
decía,
estaba?
Luis,
más allá de que eso, el Madrid ha dado una vuelta
más allá de eso, Ángel, es lo que estábamos comentando del lunes. El lunes se le pregunta porque Koeman no es dudoso, porque Koeman ha protestado mucho este año durante el VAR. Entonces, si protestas, ves a tope. Porque, por ejemplo, Mendilibar no le gusta el VAR y alguna vez le han beneficiado y sigue diciéndolo. Pues el otro día te han beneficiado y no me gusta el VAR, señores. El pasado lunes cuando ganó 1-0 contra el Valladolid. Hay que ir de cara siempre. Y luego, por ejemplo, también no matar al mensajero como hizo con el compañero de Movistar Plus, al que le dejó con la palabra en la boca.
Sí, se piró.
Eso en también la interview cuando se fue.
Eso también...
¿Qué le va a decir al periodista? Si lo que diga el periodista es irrelevante.
Eso tampoco es elegante. Sobre todo porque Koeman empieza a preguntarle que qué te ha parecido a ti, si lo has visto o si no lo has visto, a Ricardo Sierra. Y Ricardo Sierra, luego estuvo muy elegante en su Twitter, que le dijo: me está pidiendo Koeman que me mojara, y vaya si me he mojado en el campo con la que cayó.
Claro.
Ahí está, pues por lo menos porque hay gente con un poquito de don de palabra y hay gente que sabe manejar. Y hay gente que es forfo, porque además las palabras de Koeman son muy peligrosas al principio. Si eres del Barcelona, hoy estás caliente en contra de una persona que se llama Jesús Gil Manzano y vive en Badajoz. No, señor, esto no es así. O sea, eso lo he añadido yo. Pero estás en contra del árbitro. No, señor, si tú eres del Barcelona, como incluso en la televisión, en la radio pública más afín al Barcelona, dijeron ayer por la noche, tienes que coincidir en que esa jugada es dudosa al 10%, en un 90% nadie la pita. Con lo cual, sé un poquito, señor, sé un poquito elegante, y encima no intentes encender una mecha y di, nos hemos equivocado, han sido mejores, nos han ganado 60 minutos y hemos llegado una hora tarde al partido. Y a partir de ahí, luego lo que quieras.
Bueno, y la última, Pinardo. Manolo Muñoz Cazado, tras la entrevista a Álvaro Muñoz de El Otro Fútbol con De la Vega en el diario, Castilla-La Mancha Juego Diario, por su doble faceta de árbitro y actor, hablando de Pinardo y mandándole un recadito a Devas.
Me ha gustado mucho. Luego,
una historieta esta, ¿eh?
Luego se quejará Pinardo, que si no hablamos de los árbitros.
Hombre, hablamos y siempre bien, hombre. Él no se puede quejar, ¿eh? Aunque sí que sirve de parapeto, ¿eh? Para que nos frenemos los del fin de semana en Castilla-La Mancha Juego, que a veces hay mucha leña, ¿eh?
Sí, 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 pero tiene dotes, ¿eh? Lo hace muy bien como árbitro y también tiene dotes como actor.
Nada, a Manolo Muñoz hay que meter un toque. Hombre, a Manolo de la Vega le voy a dar un support. Va a ser un premio support.
¿Eso
a
qué
Pinardo
es?
¿Qué
es un premio support?
Support es el premio de apoyo a los árbitros. Ah. Apoyo a Pinardo. Se la apoya a Pinardo. Ha dicho que Pinardo no sirve de parapeto, tal cual. Yo, como Ángel, respeto a Pinardo y creo que el apoyo de Manolo de la Vega está muy bien ahí. Pero
¿y a Muñoz? ¿A Muñoz qué le dices?
A Muñoz, un tirón de orejas, hombre.
Dáselo, venga, que lo tienes aquí a mi izquierda.
Venga, a ver, dime algo. ¿Ángel o Pinardo? ¿Quién?
No, hoy está Ángel aquí.
Pero luego, cuando se apagaran los micros, rajó Muñoz, que eso lo sé yo.
Sí, sí. No. A ver, a mí me cuesta creer que a Manolo Muñoz, que Pinardo conoce, no. A mí lo que me transmite Pinardo es que Manolo Muñoz es buena gente, pero claro, el otro día le oigo y digo, pero ¿cómo que Pinardo se queja de qué? Si Pinardo es más bueno que un pan.
Estoy alucinado ahora mismo, o sea, he entrado en el Pinardato, o sea, y por esto, por decir que luego se quejará Pinardo. Pero bueno, si es, vamos, es un caramelo. Hombre, lo que te he dado.
No está a la altura de los tuits del alcalde, pero...
Hombre, por favor, Pinardo.
Vamos a ver, Manolo.
¿Dónde si andas hoy, Pinardo? ¿Dónde
como bien
hoy?
Dice Pinardo, los árbitros castellano manchegos son los mejores. Igual que la super tercera, los super árbitros de tercera.
¿Que dónde andas hoy?
Ay, Dios mío.
Hombre, Manolo, ¿no me vas a decir que los árbitros de tercera que incluso Agustín, con lo duro que es con los árbitros, ha reconocido que los árbitros a nivel castellano-manchego son espectacularmente buenos. ¿No me vas a decir tú que los árbitros castellano-manchegos no son buenos?
Sí, bueno, la mayoría sí. Hoy Mohamed Massa no me gusta mucho en el salto del caballo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, hay días y días, y hay actuaciones y actuaciones. Pero vamos a ver, ¿cuántos días no me dices que Cristiano no nos ha gustado, que Messi no nos ha gustado? Ayer mismo, y estamos hablando de campeones del mundo, los mejores del espectáculo. Dejemos que Mohamed Massa un día se equivoque, dejemos que un día Pinardo tenga un error, dejemos que los árbitros tengan un error de vez en cuando, pero como nivel general, el nivel de los árbitros es, yo creo que bastante bueno en tercera división, y hay que aplaudirlo, yo creo. El nivel castellano-manchego sigue siendo muy bueno.
¿Pero me vas a dar algún punto o no?
Sí, claro, vamos, te meto a la mención de los árbitros y le meto a Manolo de la Vega como parte positiva. Es decir, a ti te voy a dar un puntito porque es la isla rajada, y a Manolo de la Vega le voy a dar un premio support.
¿Que dónde has andado hoy todo el día? Que no me contestas.
Ah, no, pues hoy he andado de festividad, ahí un poco aprovechando que hacía sol y demás.
¿Festividad
pues
de qué?
Un poquito de festividad.
¿Qué festividad de qué, digo?
No, pues hemos estado de cumpleaños, que tenía cumpleaños del sobrino, cumpleaños de la abuela, y hemos ahí aprovechado un poquito para festejar.
Ah, vale, hombre.
Bien.
Hoy es San Estanislao, obispo de Cracovia.
Fue el viernes,